Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios en este especial de fin de año. Esta ya es nuestra última emisión del año y también la última emisión de este especial que hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Quiero agradecerle a todo mi equipo, a Mario, a Ángel y también a Diego, a Miriam por habernos ayudado durante este año con todo el tema de logística, de coordinación, de producción. Así que muchísimas gracias. Y también a mis compañeros de micrófonos, Jorge, Sofía y Chepe, muchísimas gracias. Y vamos a arrancar el programa en este especial con una historia muy interesante de cómo pasar de un hobby a un negocio, y conoceremos la historia de Orquídeas S&M. Así que escuchemos.
Estamos con nuestras invitadas, que nos da mucho gusto y les agradecemos que nos hayan abierto el espacio para poder estar con ellas y poder platicar con Silvia y María Palmieri de Orquídeas S&M. Muchísimas gracias por habernos recibido. Sofía.
Hola, buenas noches. Pues la verdad es que muy agradecida que estar compartiendo con ustedes. María Silvia y yo nos graduamos del colegio, así que he visto esta historia desde que somos niñas y ver crecer el negocio ha sido maravilloso, la verdad, y el impacto que han generado en Guate. Así que un honor estar acá con ustedes.
Gracias, gracias a ustedes por la invitación.
Pues todo tiene un inicio, surge de alguna idea. ¿Cómo surge esta idea de vender orquídeas, de tener un negocio de orquídeas, y poco a poco ha ido migrando a otras cosas? Pero ¿cuál es esa idea original?
Bueno, mi esposo me regalaba a principios de los 80 orquídeas. En ese tiempo abundaban en la naturaleza. Entonces se compraban en la calle y yo las ponía en el suelo, ¿verdad? Y no sabía cómo crecían. Y un día dijimos, vamos a aprender. Fuimos a una exposición en el año 82, hace casi 40 años, de la Asociación Guatemalteca de Orquidología. Empezamos a preguntar, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? Y así fuimos involucrándonos y aprendiendo. Y fuimos a exposiciones internacionales, visitamos invernaderos en muchas partes del mundo, venían jueces de las orquídeas a Guatemala, los hospedábamos aquí y aprendíamos muchísimo. Así fue.
¿Cómo pasa de...? Porque imagino que empezó como un hobby.
Sí.
¿Y cómo pasa del hobby a dediquémonos a esto? Porque siempre le dicen a uno, no, ese es un hobby, no te va a dar de comer, no, sí, de eso no puedes vivir.
Es cierto. Uh-huh. Eso es lo que uno tiene idea. Y al principio fue un hobby, 5 o 6 años, hasta que la gente decía, ay, vendeme o regálame o dame una orquídea, ¿verdad? Para un buque de novia, para cualquier cosa, ¿no? Y entonces empezamos, me acuerdo ahí, tocaba la gente el timbre, me llamaba.
En el garaje de
mi casa. Y entonces, ¿me vendes esto? Sí, sí, sí. Así empezamos de una, flor, flor, flor. Y a vender esta planta y no sé qué, y bueno, y la verdad que empezamos a tener muchas, empezamos a comprar lotes, traíamos de afuera y lotes reproducidos en laboratorio, y entonces se fueron multiplicando y ya eran tantas que dijimos, bueno, tenemos que hacer esto algo, ¿verdad? Ahí surgió la idea, ¿verdad?
Qué interesante, ya podemos decir que en Guatemala tenemos una empresa que surgió del garage.
Sí.
No solo en Silicon Valley.
Bueno, y se formaliza esta ya una idea de negocio, ¿y qué es lo primero que pasa en esa etapa? ¿Abren un punto de venta? ¿Qué pasa en ese periodo de que ya oficialmente aquí había una tienda y un invernadero?
Entonces mi marido, que fue el de la idea original, más o menos a fines de los 80 dijo, vamos a habilitar un espacio de 2x3, una pequeña tienda, para que pongamos unas estanterías y ponemos las orquídeas ahí.
¿Aquí?
Sí, en donde está el garage de la casa, del otro lado. Y entonces ahí fue como empezamos, ya en el año, eso fue como finales de los 80, año 95, ya nos registramos en el CONAP, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como un vivero reproductor y comercializador de orquídeas, que eso es bien importante, estar legal. Uh-huh. Para nosotros era bien importante esa, okay, parte, ¿no?
Pues yo quisiera rescatar algo para los emprendedores. Ayer estuve dando una conferencia con SOCEP, con varios líderes de emprendimiento en todas las ciudades de Guatemala. Y realmente tu comentario de Silicon Valley era de ellos, era cómo hacemos un negocio desde un garage. Y realmente ahorita lo estamos viendo porque la invitación era de la Embajada de Israel, cómo Israel, siendo un país más pequeño que El Salvador, con 70% desierto, la mayoría de fronteras enemigas, había logrado ser una potencia de startups. Y justo es crear en un garage, pero no un Silicon Valley de tecnología. Aquí el recurso era orquídeas, porque el recurso natural que tenemos en Guatemala es ridículo y en el interior se podría hacer mucho. Así que hay una idea de negocio que se vuelve una potencia y esa es la idea, que podamos aprovechar el recurso local. Así que creo que ustedes, hay un montón de mérito, no solo del modelo como lo han crecido, sino que el tipo de producto que están promoviendo, como marca, como país, como, ¿verdad?
Creo que hay una parte bien importante que es la motivación o el objetivo, ¿verdad? Uno de los principales era esa problemática que existía y que sigue existiendo todavía, que es la depredación de las orquídeas en la naturaleza, ¿verdad? Porque todavía, año 2020, vemos vendedores de orquídeas en las calles de la Antigua, de gente que literalmente va a bajar de la montaña las plantas, ¿verdad? Y eso es precisamente una de las principales razones de ser de la empresa, ¿verdad? Queríamos parar eso, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos para que la gente dejara de comprar las orquídeas de la calle y tuviera esa opción de orquídeas reproducidas artificialmente en laboratorio que no chocara con el tema de la naturaleza y la depredación, ¿verdad? Y a raíz de eso nosotros detectamos esa necesidad, ¿verdad? De que la gente, si a ellos les había parecido un hobby interesante, pues obviamente había mucha gente más a la que ese hobby le parece súper apasionante y poco a poco así es como se va desarrollando, ¿verdad? Porque encontraron a personas, al principio eran amigos, todos conocidos, ¿verdad? Que les gustaba lo mismo, ¿verdad? Y poco a poco fueron haciendo que, ¿verdad? Que a más gente le gustara, que entendieran, digamos, porque también eso es algo de lo que nos gusta hacer mucho, ¿verdad? Educar a los clientes, ¿verdad? Cómo se cuida, cómo para que no se me muera. Y eso ha sido parte del éxito también, ¿verdad? Estamos muy metidos y muy comprometidos con que la gente no solo se las compre, sino que se las lleve a la casa y aprenda cómo hacerlo, ¿verdad?
Yo tengo dos preguntas, una para ti, Silvia, y otra para ti, María. Es el paso del hobby ya un negocio. ¿Cuál fue el cambio más importante que tuvieron que hacer de mentalidad? Porque no es lo mismo ya tener un negocio que ser un hobby. O sea, ¿cuál fue ese cambio que tú consideraste que fue muy importante que cambiaran ustedes esa mentalidad o esa forma de trabajar para tener éxito? Y María, ¿qué fue lo que tú viste o cómo fue tu niñez creciendo entre este negocio? Entonces,
¿cuál fue el momento, digamos, una vez que nosotros nos registramos en el 95 y que yo pasé de atender solo con la empleada de mi casa a decir, bueno, vamos a organizarnos, vamos a contratar a más personas y que nos dimos cuenta la demanda? Eso nos mandó mucho, ¿verdad? Que la gente quería, dame una, quiero 10, quiero, sí, eso nos marcó el paso, creo yo, a decir, bueno, esto va a algún lado, ¿no? Un poco intuitivo, mi marido es administrador de empresa de INCAE, organizó también al principio, después vino María Silvia de INCAE en el año 2007 a darme vuelta a todo cuando yo no estaba organizada y que en el sentido de que, bueno, toda la caja era, la administrativa no estaba organizada porque todo era para todo y ella, no, mamá, organizate, esto va aquí, esto va allá y no sé qué. Inclusive de la gente que ya trabajaba conmigo, que decía, ay, pero viene María Silvia a cambiarnos las cosas, ¿qué está haciendo? Algunas con un poco de resistencia, ¿verdad? Y el orden y los procedimientos que ella introdujo en esa etapa fueron fundamentales para, pues, ya para...
como ese segundo salto,
el
¿verdad?
Segundo, sí.
Yo tengo una pregunta. Usted escribió que este drive interno, esta pasión, la razón de ser, que un emprendedor definitivamente tiene que ser resiliente, perseverante, constante, pero esa pasión tiene que existir, porque es lo que los mantiene vivos. Sí. Ya con procesos y todo, ¿ha habido alguna etapa de crisis que ustedes digan, ya no puedo seguir, y que fue esta pasión los que los mantuvo definitivamente? ¿Hubo alguna etapa que ustedes de verdad difícil? Y si hubo esa adversidad, ¿cómo la sobrepasaron?
Yo sí te quiero decir una cosa. En los casi 40 años de tengo cultivar, nunca sentí eso de decir, no quiero.
Wow.
Esto realmente me apasiona, esto es una forma de vida de Mario y mío, y es lo que realmente nos gusta. Y siento que ahora, en nuestra tercera edad, digamos, estamos como con más fuerza para hacer más cosas. O sea, no nos ha disminuido, siento que ha ido increciendo. Realmente eso es lo que siento.
Quiero amarrar eso con la pregunta que tú hacías. Nosotros somos 5 hermanos, yo soy la mayor, y nosotros crecimos entre orquídeas, literalmente. Y ver esa pasión, ese entusiasmo, esa perseverancia con la que ellos han trabajado desde el día uno, pues obviamente eso nos transmite a nosotros un montón de valores y principios. De plano que mis hermanos y yo somos amantes de la naturaleza, ¿verdad? O sea, eso es innegable. Todos nuestros viajes familiares de la infancia, tal vez casi todos, por no decir todos, estaban planificados alrededor de las exposiciones de orquídeas, ¿verdad? Entonces íbamos a Miami, por ejemplo, era para ir porque coincidía con una fecha de una exposición de orquídeas, ¿verdad? Y si no era así, pues obviamente cada lugar turístico, los viajes a Cobán, por ejemplo, que Cobán es el lugar, o era el lugar por excelencia, de orquídeas en Guate, ¿verdad? Pasamos, yo no sé, tal vez unos 10, 15 años de nuestra infancia yendo a todas las exposiciones de fin de año en Cobán, en Salamá, ¿verdad? Entonces sí crecimos en ese ambiente, ¿verdad? Y eso definitivamente nos ha dejado a nosotros un montón de valores y principios que van de la mano con todo eso, ¿verdad? Entonces esa pasión también se ha transmitido hacia lo que nosotros hacemos. Hoy por hoy solo de mis hermanos, solo yo trabajo aquí, pero yo puedo decir que lo que mis hermanos y yo hemos aprendido acerca de trabajar con ese empuje, con ese drive, con esa pasión, de plano lo sacamos de acá, ¿verdad? Aunque trabajen ellos en áreas distintas, pero todos trabajan y trabajamos con esa misma pasión, ¿verdad? Valga la redundancia.
Otro paso, se me olvidó decirte, que claro, nosotros competimos en calidad de flor, ¿verdad? Vienen los jueces de la American Orchid Society, juzgan las plantas aquí en Guatemala, y las plantas premiadas son registradas a nivel mundial. Entonces Mario, que es hibridizador, selecciona las mejores plantas y entonces hace los híbridos. Y la semilla la mandábamos a un laboratorio en California. Cuando vino la crisis del 98 y a los costos se volvieron, no se podía más mandar la semilla, decidimos que teníamos que abrir el laboratorio aquí en Guatemala, año 98. Entonces Laura, que es bióloga, la tercera...
2008.
¿Qué hora fue?
2008.
Ah, 2008, perdón, creía que era uno. Sí, 2008. Ese año decidimos abrir el laboratorio en Guatemala. Y entonces ya la semilla la trabajamos aquí, y entonces hacemos todo el proceso, desde semilla, in vitro, plantas de 2 pulgadas, plantas de 3 pulgadas, y hasta la floración. Estas son plantas premiadas, que si uno las busca en el catálogo, están registradas a nivel mundial.
Esa crisis que Carlos, usted decía,
sí,
provocó que, como era tan caro seguirlo haciendo en Estados Unidos, que buscáramos opciones, ¿verdad? Y mi hermana, que estudió biología, ¿verdad?, se interesó mucho por esa parte. Entonces con mi papá dijeron, ok, ya no podemos seguir haciendo el trabajo en laboratorio afuera, hagámoslo local.
Ahorita surgió un tema muy fuerte y muy interesante, no sé si tenemos tiempo.
Vamos a ir al corte, si quieres dejar la pregunta.
Más que pregunta, quiero que hablemos del tema de innovación. Aquí hay un factor bien fuerte en cuanto al proceso de la orquídea de innovación y en cuanto al proceso administrativo, de cómo se implementaron los procesos y ese caos que pasaron como empresa en una etapa de implementarlo y esa adaptación. Entonces, al regresar, tal vez hablamos de esa innovación en ambas áreas.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, escuchemos la conclusión de este programa, de esta entrevista que hicimos de cómo pasar de un hobby a un negocio en Orquídeas S&M.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Ya hiciste tus números, tienes tu plan financiero, sabes tus flujos de caja proyectados y sabes en qué vas a usar el dinero que necesitas. Pues para eso están los créditos productivos de Banrural. Banrural te apoya con capital de trabajo con capital de inversión. Si necesitas dinero para capital de trabajo o capital de inversión, pues Banrural te ofrece créditos productivos. Haz tus números, haz tus cuentas, haz tu proyección de flujos de caja, haz tu proyección financiera y ve, solicita un crédito productivo con Banrural en banrural.com.gt. Regresamos a Libertópolis Negocios en esta última emisión del especial de fin de año y del año. Mi nombre es María Dolores Arias y gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir nuestra transmisión. Gracias a quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras diferentes plataformas Libertópolis en Facebook, YouTube y también en Twitter. Y a los que nos escuchan a través de la 102.1 FM, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a concluir con la entrevista que hicimos de hobby a negocio acerca de la historia de Orquídeas S&M.
Y ya regresamos en este último segmento que el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Estamos platicando con Silvia y María Palmieri de S&M Orquídeas.
Sí, había dejado un tema abierto que era el tema de innovación y tal vez Silvia nos cuenta en cuanto al tema del proceso de la planta y el servicio al cliente que le dan. Y esta parte educativa, y María nos cuenta de todo este proceso administrativo que ha implicado.
Y yo sí. Solo quiero amarrar lo de la innovación con el tema también de crecimiento, cómo se crece y se va con estas innovaciones.
¿Qué pasó con esto que hicieron y cómo crece? ¿Cuál fue el efecto?
Creo que el proceso de innovación y de crecimiento han ido muy de la mano y han sido como todo muy... muy natural, muy orgánico, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Porque un poquito de la mano con lo que los clientes van pidiendo, ¿verdad? Porque, a ver, en otros países del mundo también existen orquídeas, ¿verdad? Y también existen floristerías especializadas y viveros de orquídeas en muchas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder nosotros viajar y tener ese contacto con gente que lo hace en otros países nos ha ido... desde el día uno, ¿verdad? Como poniendo la barra un poquito más alta, ¿verdad? Y traer ideas de tendencias nuevas, de productos nuevos. Nos ha ido guiando un poquito sobre qué camino ir agarrando y definitivamente lo que valida que vamos en el camino correcto es la respuesta al consumidor, ¿verdad? La demanda, al final, eso es lo que ha guiado muchísimo nuestras decisiones al final de cuentas. En temas de servicio también eso va súper de la mano porque prácticamente nos hemos ido adaptando a lo que el cliente ha querido, ¿verdad? Al principio, por ejemplo, las señoras venían, la llamaban a ella, en la etapa que no existían ni los celulares, ¿verdad? O eso solo venían a tocar el timbre, ella les abría, les vendía la orquídea, ¿verdad? Y luego, pues, ahora todo esto de la tecnología ha hecho que el servicio realmente se vuelva tan, tan exigente, ¿verdad? Y nos ha hecho nuevamente entrar, no quisiera decir en crisis, pues, pero nos ha hecho tener ese reto tan grande de poder estar en contacto con la gente día y noche, ¿verdad? Y ir escalando el servicio al nivel que la gente está buscando, ¿verdad?
Como segunda generación, María, ¿cómo has hecho para vender tus ideas a la primera generación? ¿Cuál sería tu consejo para quienes están entrando al negocio familiar? ¿Cómo irse ganando ese espacio que decía tu mamá? ¿Qué consejo darías?
Para mí lo más importante desde el día uno ha sido saber escuchar, ¿verdad? Nunca imponer mis ideas, ¿verdad? Porque a veces cuando uno está recién graduado, de la,
toda la energía,
de maestría, uno trae un empuje así fuertísimo. Pero el no venir a imponer y decir, lo que estás haciendo está mal, ¿verdad? Porque eso siento yo que choca un poco con el valor y la experiencia que puede aportar el emprendedor o el fundador, en este caso, de mis papás. Considero, ¿verdad? Ella podrá decir mejor que yo, que soy muy buena para escuchar, ¿verdad? Y para identificar cómo lo hacemos juntos. No venir a imponer mis ideas. Hay muchos libros sobre cosas de administración, de que si no está roto, no lo rompas. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando bien? Y apalancarnos y aprovechar lo que ya está funcionando bien. ¿Y qué es lo que podría mejorar? O sea, hacer esa separación. Porque sea lo que está funcionando bien, pues, ¿para qué lo voy a cambiar?
Eso es justo lo que fomentamos en el programa. No seguir fomentando este emprendimiento informal, más que informal, por moda, ¿verdad? Sino que sí regresar un poco a la vieja escuela de prepárense una maestría, trabajen antes, escuchen. Yo la oigo y me lo digo, porque yo soy la primera que habla.
No, pero ¿verdad? Se lo crees, ¿verdad?
Porque me lo creo, sí.
Es bien fácil decir las cosas, pero yo sí siento que he sabido vivirlo, porque yo sí entiendo cuál es el valor que ellos le han dado y que ellos son la razón principal por qué estamos donde estamos hoy. Entonces, lo que de alguna manera, no sé si formal o intuitiva, he ido haciendo a lo largo de estos, ¿qué? 13 años.
Sí.
Que he estado trabajando de la mano con ellos, es saber identificar en dónde necesitan mi apoyo. Entonces, en un principio era en toda la parte administrativa, ¿verdad? Que levantar procedimientos, que, ¿verdad? Todo lo que no les gustaba a ellos hacer, ¿verdad? La parte aburrida, eso es lo que comencé haciendo, ¿verdad? Y poco a poco, conforme hemos ido creciendo, hemos ido necesitando cosas diferentes, ¿verdad? Después está, por supuesto, ahora más recientemente, todo el tema de redes, tema de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, he ido buscando mi lugar, no entorpeciendo lo que ellos ya saben hacer y lo que hacen bien, y buscando mi lugar en los lugares donde sí necesitamos reforzarlo. Porque hubiera podido venir y decir, no, es que quiero cambiar todo el proceso productivo, por ejemplo, en los invernaderos, que ni siquiera es mi fuerte, ¿verdad? Pero si hubiera dicho eso, pues posiblemente hubiera hecho algunos cambios que sí hubieran entorpecido pues todo el tema de las plantas y tal vez no nos hubiera ido tan bien, ¿verdad? Entonces, si eso ya estaba funcionando, dejar que siga funcionando. Obviamente se pueden hacer mejoras siempre, pero ir buscando los espacios en donde juntos hemos sentido que necesitamos más refuerzo, más apoyo, ¿verdad? Y tratar, a ver, bueno, en todas las empresas estoy yo, pero más en las familiares, siempre puede haber mucha duplicidad, ¿verdad? De mandos o duplicidad de funciones. Entonces, ¿cómo hacemos para no, ahí sí que chocarnos, ¿verdad? O no meternos, y más bien colaborar en ciertas cosas para poder fortalecer, ¿verdad? Todos los procesos y a los clientes al final de cuentas, ¿verdad?
Y estar siempre un paso adelante, pienso yo. O sea, esta tienda la arreglamos, traemos plantas nuevas, cómo presentar mejor las plantas, ¿verdad? O sea, nunca está todo hecho. Siempre hay algo para hacer y para mejorar y para probar y para seguir sembrando, que a mí lo que me gusta es eso. Qué bueno que Maricilia vea eso, porque a mí lo que me gusta es sembrar.
Es eso, cabal, como que nos complementamos también, ¿verdad? Mi papá es el soñador, ¿verdad? Es el que tiene las ideas. Mi mamá es la creativa, ¿verdad? La que ejecuta, la que está en contacto con las plantas, la que identifica productos nuevos, y yo soy como que el respaldo o el back office que permite que se ejecuten las cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente que siempre hay cosas que mejorar. Creo que eso es parte del éxito también que hemos tenido, que nunca nos hemos quedado quietos y decir, ok, ya estamos acomodados. Al contrario, sale algo nuevo y seguimos y seguimos y seguimos, ¿verdad? Entonces creo que el hecho de estar, no sé si en crisis permanente,
es un reto, reto constante esto. Eso es lo que es.
Constante.
Bueno, el reto, si estamos retados, no nos movemos. Eso está.
No te mueves. No, y el hecho de que si vos te quedas quieta, te morís, pues. Sí. ¿Verdad? Siempre tenés que estar moviéndote para crear cosas nuevas y para que esto funcione.
¿Qué mensaje le dejarían con lo que les gustaría cerrar el programa?
¿Qué? Yo quiero decir que tengo la dicha, la fortuna de hacer lo que realmente me apasiona. Me veo todavía haciendo esto por muchos años y poder, digamos, transmitir el amor a la naturaleza, a las plantas, a seguir convirtiendo esto en un santuario de plantas. Cualquier semilla que yo creo que se puede reproducir, ahí la pongo porque vale la pena. Conservar la naturaleza es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Y poder aportar un poco de amor a la naturaleza para mí es una misión de vida.
Para mí, definitivamente el tema que hablábamos de la pasión, ¿verdad?, con la que se hacen las cosas, de cómo nosotros, como yo, he venido creciendo en este ambiente donde se ha fomentado el emprendedurismo, la pasión, el amor por la naturaleza, verlos a ellos hacer lo que les apasiona tanto. Eso ha dejado un legado en mí bien grande, ¿verdad? Y es una responsabilidad también para mí como segunda generación, de que yo quiero que esto sobreviva, que esto continúe, ¿verdad? Definitivamente. Para mí la pasión, pues definitivamente el número uno, las plantas, pero mi familia, ¿verdad? El poder trabajar con ellos para mí es, no tiene precio, ¿verdad? Entonces eso ha sido uno de los motivadores más importantes, y definitivamente estar en esa búsqueda constante de ser mejores, ¿verdad? ¿Cómo le damos al cliente lo que el cliente quiere? ¿Cómo somos mejores en servicios? ¿Cómo tenemos más puntos de contacto con el cliente? Esa inquietud, yo no fui emprendedora, pues, pero soy segunda generación, y de plano que el gen y el chip se trae, porque es esa necesidad de estar en constante cambio y en constante mejora la que nos va haciendo que cada día seamos más excelentes y busquemos la excelencia, no como una meta al final de nuestras vidas, sino como una meta diaria, ¿verdad? De que queremos ir haciéndolo mejor cada día.
Yo creo que sí es emprendedora, definitivamente.
Antes de salir, ¿dónde los podemos encontrar? ¿En redes, página web?
En Facebook y en Instagram, nuestro perfil es Orquídeas S.I.M. Ah, un detalle importante, S.I.M. se llama porque mis papás son Silvia y Mario.
Ah, ok.
Ese es el origen del nombre de la marca. Entonces, en Instagram y en Facebook, Orquídeas S.I.M., hoy por hoy tenemos solo esta tienda, ¿verdad? Ya la otra semana vamos a reabrir nuestro kiosco de Semacoca y Alá,
okay,
¿verdad? Entonces va a ser el primer punto que vamos a reabrir. Y luego WhatsApp, ¿verdad? Ahí en
website,
en la página web donde se pueden hacer compras.
OrquideasSIM.com.
SIM.
Ok, correcto. Ahí los encuentran, y en Instagram también.
Instagram, Facebook, página web. ¿Verdad? Y el teléfono aquí en la central es 2245-1515. 2245-1515. Así que lo que necesiten, literal, de cualquier producto, se los hacemos, ¿verdad? Nos
adaptamos. Y el café nació así, porque la gente decía, ¿por qué no ponen un café en medio de las orquídeas? ¿Verdad?
Sí, es fabuloso.
Y ya es de María Cilia y Juan, así que también están invitados para el café. Sí.
Tienen de los mejores cafés de Guate.
Y el lugar es espectacular, pues el ver, siempre el verde relaja, sí. y el
pero ese es un poquito el concepto que hay detrás, ¿verdad? Como un oasis en medio de, en plena zona 10, un lugar donde la gente pueda ir a desconectarse, a relajarse un ratito para ya agarrar fuerzas y regresar a la ciudad.
Sofía.
Bueno, yo agradecerles, decirles que me voy con mucho aprendizaje y muy enriquecida, ¿verdad? Pero sobre todo ver a mi amiga del colegio, ver la profesional que se ha convertido, se le admira, siempre la ha admirado mucho, ha sido una persona brillante para Guatemala, lo digo de corazón. Y el cariño que se le tiene, Silvia, desde muy niña, gracias por abrirnos el espacio de las orquídeas y de su corazón y de estar aquí compartiendo.
Me quedo con algo que no dijeron y me quedo con esa mirada de María hacia su mamá cuando hablaba de del legado. Esa admiración, ese cariño, ese respeto de los ojos de su hija hacia la mamá, de la segunda generación hacia la primera, con eso me quedo de esto y felicidades a ambas. Están haciendo muy bien las cosas porque si se logra hacer esto, si logro ver esto, pues seguramente ustedes tienen mucho futuro, no solo como empresa, sino como familia, que es lo que sostiene a las empresas familiares.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablaremos acerca de cómo conocer tu propósito, cómo encontrar tu propósito. Y esto lo hicimos en un lugar espectacular con Henry Lewin. Así que vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y estoy feliz de estar con ustedes ya a un día de que termine este año. Pues un poco más de 24 horas, pero ya se termina el 2020 y arrancamos 2021. Así que vamos a... Y qué mejor que concluir con este programa, este especial que hemos hecho para ustedes, en el cual hablamos acerca de cómo conocer tu propósito. Conoce tu propósito, y esto lo platicamos con Henry Lewin, y nos fuimos también, agarramos camino con Sofía y nos fuimos a Green Rush. Así que escuchemos este programa.
Hoy estamos en Green Rush. Impresionante, es puro relax, ¿verdad, Canú? Aquí nos recibió Canú muy amigablemente y también Henry, y le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de Green Rush para disfrutar este paraíso a unos minutos de la ciudad. Sofía, ¿cómo estás?
Bien, súper contenta de estar en un espacio abierto, verde, con una vista espectacular, con un clima súper rico y acompañado, y honrada de estar aquí con mi amigo Henry Lewin, que nos va a contar qué está pasando desde Green Rush ya hace 3 semanas.
Bueno, pues bienvenidos todos. Gracias aquí por visitarnos. La verdad que otra vez estamos felices de estar recibiendo gente, ¿verdad? Pasamos casi 5 meses con el parque cerrado. Y se siente re rico otra vez tener aquí a personas disfrutando de esto, ¿verdad?
¿Cómo fue la preparación, Henry? Porque por un momento había mucha incertidumbre, no se sabía cuándo. ¿Cómo te preparaste para que cuando dijeran ya, estuvieras listo?
Pues era difícil prepararte porque no sabías primero cuándo iban a decir ya y cuando dijeran ya, ¿ya qué?
¿Ya qué?
Entonces fue así como, no ¿prepararte con qué? ¿Verdad? Y entonces habían teorías, todo era teorías. Y la verdad que lo que hicimos fue hasta que dieron esas últimas restricciones, abrimos una semana más tarde para prepararnos y entender, ¿verdad?, hasta legalmente qué se podía y qué no se podía hacer. Y entonces ahorita, lógicamente, cambiamos toda el modus operandi, digamos, del parque. No estamos operando como comúnmente lo hacemos. Es un poco engorroso la forma en que estamos trabajando ahorita. Todo tiene que ser con reservación, es con horarios. Solo estamos permitiendo 20 vehículos al mismo tiempo aquí en el parque. ¿Con qué fin? Pues lógicamente con poder asegurarnos de que no haber aglomeraciones, especialmente en nuestro restaurante, ¿verdad? Que es algo, ¿verdad?, que todos les gusta venir a caminar y a disfrutar de la naturaleza y terminar pues degustando ahí la comida, viendo la vista. Entonces, hasta por eso, ¿verdad?, sabiendo que si son 20 carros, lo más que pudiéramos tener, digamos, fueran 100 personas al mismo tiempo en 29 manzanas de terreno. Y como la gente, digamos, vienen de 6 a 12 o de 12 en adelante, unos vienen a desayunar y los otros a almorzar. Entonces, no es como que los, si digamos, vinieran las 100 personas, pero en promedio casi siempre vienen 2-3 personas por carro, se distribuyen a lo largo de la mañana para desayunar y a lo largo de la tarde para almorzar. Entonces, no tenemos, igual en nuestro restaurante, pues, todo el distanciamiento social que requerimos.
Yo sé que siempre has soñado y sido un visionario en muchas áreas, ¿verdad? Y tenías como muchos planes pre-COVID. Sé que hay algunos que has ido adaptando a lo que está pasando. ¿Qué sigue en pie de ese futuro de Green Rush que de plano va a pasar?
Yo creo que de los planes que estamos a punto de lanzar pre-COVID, todavía están. Lo que no sabemos ahorita es cuándo.
¿Pero hay alguno que de plano no sea viable por la situación actual?
No, o sea, simplemente va, en vez de haberlo hecho hace 2 meses, probablemente lo vamos a hacer en un año o en dos. ¿Verdad? Tenemos, para que sepan, un tema de educación ambiental, ¿verdad? De cómo todo lo que tratamos de que la gente disfrute y aprecie aquí, de alguna forma guiarlo un poquito más, especialmente para escuelas, colegios y para eventos corporativos. También. No solo practicarlo, que la gente entienda esa relación que tenemos con la naturaleza. Yo creo que nunca, yo personalmente, pues, sé que en el colegio, en la universidad, algo escuchábamos de la naturaleza, pero yo de verdad que lo que he aprendido en estos 10 años de estar, 10, 12 años que están en la naturaleza constantemente, te empiezas a abrir los ojos a ciertos principios que se nos han olvidado o nunca aprendimos, ¿verdad? De que cosas como que cada una de nuestras acciones tiene un impacto positivo o negativo en la naturaleza, de que tenemos una relación simbiótica, que dependemos al 100% de ello. Siempre lo sabemos, siempre como que, ¿verdad? Pero no lo ves tan real como lo ves acá. Esa conectividad que hay en el planeta, ¿verdad? De cómo cada una de las especies que hay en la naturaleza tiene una razón de ser. Entonces poner a pensar, ¿y cuál será la razón de ser del ser humano en esta naturaleza? Son cosas que pareciera como deberíamos de saberlo tan claramente, y creo que, no sé si alguno de ustedes se anima a contestar esa pregunta, yo todavía no me animo a decir,
pero,
¿verdad?
Pero creo que es un buen momento para concientizar que la verdad es que responsables somos todos, ¿verdad? Y creo que el COVID fue la respuesta a ello, aunque era un problema global, era algo muy personal la responsabilidad. Y creo que ahorita es un buen momento para concientizar de qué va a ser el futuro de todo esto, pues, porque...
Pues sí, si nos ponemos un poco filosóficos, yo, pues, como que el COVID nos aisló a todos, ¿verdad? Nos dejó de estar compartiendo y en nuestra día a día y en nuestra rutina, y fue parte de lo que yo empecé a pensar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está ese propósito de la humanidad como tal? ¿Estaremos cumpliéndolo? ¿Estaremos yendo para allá? Y cuando traté de empezar a pensar en ese propósito de la humanidad, pues me quedé corto, no soy quien yo para andar contestando cuál es el propósito de la humanidad. Pero dije, ¿y qué si nos contestamos cada uno individualmente cuál es mi propósito?
¿Cómo mantenerte en ese propósito? Porque muchas empresas, pues, se vieron afectadas por esta crisis. Todos nos vimos afectados en mayor o menor medida, unos con cero ingresos. ¿Cómo mantenerte fiel a esos propósitos? ¿Qué fue lo que te ayudó para pensar, para las demás personas que nos escuchan que están también pasando por situaciones complicadas?
Uy, es difícil dar un consejo en este tipo de casos, y te voy a decir por qué. Porque la situación individual de cada uno varía, ¿verdad? Lo que yo puedo estar sintiendo, pensando y pasando es muy diferente a lo que pasa Sofía, a lo que pasa tú, a lo que pasa Ángel, ¿verdad? O sea, ¿cómo poder dar un consejo? Más que un consejo, les voy a decir cómo lo veo yo. Y ya cada uno que adapte tal vez cómo miran su propia vida. Y creo que lo primero es, antes de contestar cuál es mi propósito, es conocerte verdaderamente, conocerte por qué estás haciendo verdaderamente las cosas. No qué estás haciendo, no cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo bien o mal, sino cuál es esa razón última. Y conocerte verdaderamente, empezar a definir cuál es tu definición de éxito, que nunca nos lo han enseñado a definirnos nosotros mismos, tu definición de felicidad. Que contestando a eso, me acuerdo, yo siempre hablo de eso, ¿verdad? De esos conceptos, y una vez mi esposa me dijo, ay, sí, siempre andas hablando de la felicidad, ¿y cuál es tu concepto de felicidad? Y dije, pues sí, tal vez no lo he definido como tal. Y le dije, pues, sí, muy rápidamente le dije, tal vez creo que felicidad para mí es estar en un estado mental en el cual me permite disfrutar de todos aquellos pequeños y grandes momentos de gozo que todo el tiempo tenemos alrededor de nosotros en nuestras vidas. Pues yo creo que es también momento no solo de hacérnosla personalmente, sino como empresas. ¿No se imaginan un planeta donde cada una de estas empresas pudiera contestar estas preguntas tan claramente? Mi propósito como empresa es, en este país, en esta sociedad, esto. ¿Cuántas tendrán la capacidad de hacerlo como tal? Y no decir, ay, sí, es que mi propósito es dar empleo. Para mí eso es como...
Es una consecuencia.
Es una consecuencia, pero ¿cuál es tu propósito real? Entonces, creo que una vez más, ¿verdad? Contestando tu pregunta, ¿cuál sería el consejo o la cosa? Que la gente conteste sus propias preguntas y decir una vez más qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar. Porque entonces estás encontrando los medios para seguir con esta empresa. Sí, querés mantenerla, ok, te fue re bien. En 10 años, ¿cómo vas a estar? Ahí estás bien. Ahí estás cumpliendo un poquito a eso que querés hacer en esta vida con estos años que nos van a dar, o días que nos van a dar, o décadas que nos van a dar. Y al contrario, ¿verdad? Trato de hacer todo esto y me fue re mal, quedo endeudado y todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y es cosas que yo también he tratado de hacer acá y decir,
¿cómo vender el sueño? ¿Cómo vender esa visión? Muchas personas están en este momento emprendiendo, tuvieron un giro en su vida y tienen un sueño, emprenden algunos con esa visión. ¿Cómo lo hiciste tú o cuál fue tu experiencia para vender ese sueño a las personas y a tu equipo?
Primero, yo creo que no hay que venderlo, hay que transmitirlo. A mí el hecho de vender algo como que, no sé, implica una transacción que a veces no sé. No sé si me encanta esa palabra para lo que te voy a comentar ahorita. Cuando uno cree verdaderamente por qué está haciendo las cosas y estás claro, más o menos, tal vez no cómo ni qué, pero por qué querés hacer las cosas, eso atrae. Eso siento que se atrae mucho. Y yo siempre digo a los emprendedores, de una vez les digo, lo que ustedes están haciendo yo sé que les encanta y ustedes piensan todo el mundo lo va a querer. No todo el mundo lo va a querer. Uno diría, de verdad, hay gente que no le gusta estar aquí sentado y venir a caminar en la naturaleza, ir a buscar venados, hacer una fogata viendo el atardecer. Lamentablemente no. O sea,
hay
un montón de gente que no. Yo estoy convencido que es porque no han tenido la oportunidad de disfrutarlo o simplemente desde pequeños vivieron otras experiencias que les fue creando una costra encima de una realidad humana que se llama biofilia, que es la conexión innata que todos los seres humanos tenemos con la naturaleza. Todos somos parte de la naturaleza, pero esa biofilia como que se va llenando de otras cosas. Y yo al principio, de verdad, yo trataba de convencer, de vender, de que la gente viniera al parque. Y de verdad creo que hasta entré en un tipo de depresión, porque decía, ¿cómo la gente no va a querer venir? O sea, ¿cómo no? O sea, vení, mirá, tan lindo, y enlodate. Y la gente es así como, no, o sea, no me gusta, yo prefiero ir a un centro comercial. No tiene nada de malo, ¿verdad? Y entonces creo que el hecho de, en vez de convencer o de vender, ¿qué pasa si tratas de identificar y te enfocas tus esfuerzos en identificar a esa gente dentro de un mercado, dentro de una sociedad que está buscando este tipo de lugares?
¿Cómo formar el equipo que tenga esa cultura, que entienda ese amor a la naturaleza? ¿Cómo identificarlo, integrarlo y generar esa cultura?
Una vez más,
es el primer miembro.
Sí, es Canú.
Este está identificado.
Sí, esas cosas se transmiten y se... A la hora de compartirlo, o sea, no sé cómo lo sienten ustedes, yo a mí me encanta hablar de esto, ¿verdad? Y creo que esa capacidad de poder hablar de lo que a ti te gusta, pero no porque te quiero convencer, sino es lo que a mí me gusta, eso comparte y la gente se ve atraída por ese tipo de cosas. Claro, muchos de la gente que tiene acá, que trabaja acá, pues necesita un trabajo como todos, ¿verdad? Y es un trabajo, pero es lo que yo siempre les comento, o sea, hay miles de trabajos en el mundo. La mayoría de nuestros colaboradores viven en la aldeita de al lado. O sea, les digo, no tienen que caminar, no tienen que meterse a un bus para ir a trabajar. Caminando pueden venir al parque. Su única función dentro del parque es aprender a hacer algo nuevo. Y de ahí, con eso, poder atender a gente que está viniendo a un lugar a disfrutar, a pasársela bien. Y tu única labor es hacer de que la sonrisa que tiene en la cara sea un poquito más grande. Y creo que a veces es con las pequeñas cositas que a veces se nos olvida. A los restauranteros que están hablando, ¿verdad? Bueno, todos tenemos contacto personal, pero solo con el hecho de decirles al equipo que está acá, cuando ustedes vean a una persona, díganle, mucho gusto, mi nombre es Henry, ¿en qué te puedo servir? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Está perdida? ¿A dónde va? ¿Por qué? Porque en el momento que uno dice su nombre, ¿qué significa eso? Que yo soy parte de Greenrush, no soy un empleado, no soy un colaborador, no, yo soy parte de esto, y eso es lo que la gente quiere saber. ¿Verdad? Porque la medida en que tú te crees parte de esto, es porque esto es digno de compartir.
Sofía, ¿quieres preguntar algo?
Pues más que pregunta, creo que hemos disfrutado muchísimo de estar en este espacio verde lleno de mariposas, de estar compartiendo contigo, y creo que cada vez que Henry nos acompaña es una nueva experiencia y nuevos aprendizajes y muchas cosas de las que podríamos seguir hablando aquí horas. Verán, a mí el tema del propósito, no sé, me pega desde el día que yo lo encontré. Creo que ha sido de las mejores, sin el creo, de las mejores cosas, porque es lo que te mantiene ahí vivo y perseverando al final.
Si quieren venir, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, es seguir el sistema engorroso que tenemos. Pueden meterse en nuestras redes sociales, en Facebook o Instagram, estamos como Greenrush GT, y ahí están los paquetes que tenemos actualmente entre semana o fin de semana. Y vengan, y de verdad, los que quieran, yo sé que muchos, cuando dicen propósito, ¿verdad? Esa palabra como que la ven muy, no sé, efímera o muy distante a lo que están viviendo en su...
O ajena
a lo que están viviendo en su vida. Pero sé que hay algunos que tal vez dirán, pues tal vez sí, ya es como que ya tengo ese cosquilleo ahí adentro, ¿verdad? De decir, tal vez debería empezarme a cuestionar ese tipo de cosas. Y me pasa a mí, ¿verdad? Tengo ya 5 o 6 años de estar dando una clase en la universidad y sé que los alumnos que pasan, algunos... La mayoría tal vez pasan así, ¿verdad? Como que es una clase más que tengo que llevar, pero siempre hay algunos, ¿verdad? Que les pega.
Con
una que impacte, ¿verdad? Y si hay alguno de esos que quiera venir a platicar, yo soy feliz de platicar, como les digo, no del propósito de ellos, de lo que me ha pasado a mí, para que dentro de cada uno tiene que encontrar ese propio camino. que algo que me he dado cuenta es que es un camino muy solo también, porque es tu camino. Por mucho que estés rodeado de gente, es tu camino y nadie lo va a poder seguir igual que tú. Y hay que estar abrazando esa soledad de alguna forma y sentirse cómodo con la soledad.
Sentirse bien con uno mismo.
Ah, por ahí tiene que empezar.
Sí. Bueno, y pueden venir solos, pueden venir en pareja, pueden venir en familia. Así que,
¿sí? Y recomendación, traiga zapatos cómodos para caminar. Zapatos cómodos y traiga una actitud de relax, de disfrutarse todo. De que hay un lugar verde. Así que, pues, muchas gracias. Vamos a trasladarnos.
Vamos a trasladar despacio.
Así que vamos a trasladarlos. Les vamos a dejar imágenes de este lugar fabuloso. Si tienen oportunidad de venir, vengan, disfrútenlo. Y dense un tiempo con ustedes. Acabo de ver un colibrí espectacular.
Bueno, ya me quiero ir. Ya me quiero ir a ver más mariposas.
Así que vamos al corte. Regresamos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, continuaremos con la entrevista que hicimos en Green Rush con Henry Lewin y cómo conocer tu propósito.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Negocios y ya estamos en el último segmento del último programa de la última emisión de Libertópolis Negocios este año y de la emisión del especial de fin de año. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan recordado algunos u otros hayan dicho, oh, qué interesante estuvo esto y quiero escucharlo completo, y eso lo pueden hacer a través de libertopolis.com y también a través de nuestras podcasts en Libercast. Y pues concluimos este programa con esta entrevista que hicimos con Henry Lewin en Green Rush, y nos la pasamos muy bien y hablamos acerca de cómo conocer tu propósito. Así que vamos a escucharla. Y ahora, como les dijimos, hacíamos una pausa y nos veníamos a la galería para platicar, seguir hablando acerca de Green Rush y por qué en la galería. Sofía, cuéntanos.
Bueno, pues en los últimos meses hemos ido descubriendo, ¿verdad?, que primero estuvimos totalmente apartados y ahora ya tenemos la oportunidad de empezar a ir, pero grupos limitados y no todos pues se han atrevido a salir de sus casas. Entonces queríamos que la galería se convierta ahorita en un hub de espacios abiertos donde podamos transmitir lugares espectaculares de Guate, de naturaleza, y eventualmente que la gente vaya regresando poco a poco a experimentar físicamente esos espacios. Pero no queríamos limitar a nadie, así que vamos a estar con Henry aquí transmitiendo cápsulas de qué está pasando en Green Rush en el parque, pero sobre todo transmitiendo imágenes del parque y de la naturaleza y de otros espacios de Guate para que los chapines sigamos pues inspirándonos del país que tenemos y los espacios que tenemos. Así que, Henry, contanos un poquito qué está pasando en el parque y qué vamos a estar transmitiendo desde aquí, estas imágenes.
Bueno, personalizándolo un poquito, ¿verdad? Que como pues muchos de los que nos escuchan pues están viendo si emprender un negocio, ya tienen un negocio o están tratando de buscar ciertas luces. Pues hace, en esta pandemia, parte de lo que me traté yo fue como de empezar a definir, como hablábamos, ¿verdad?, cuál es el propósito de la humanidad, y después dije, esa no lo voy a poder contestar, mejor,
qué
mejor,
bueno,
defino,
qué...
mejor defino cuál es mi propio propósito. Y pues hay que ser claro que ese propósito todo el tiempo está como cambiando, ¿verdad? Yo creo que nadie toda la vida tiene un solo propósito, pero hay una línea que uno siempre va siguiendo, y yo siento que si lo tuviera que describir ahorita y ponerlo en dos frases, pues es cómo aprovechar mi vida. Que no sé cuántos años más de vida voy a tener, pero estos 40 y casi 2 años y lo que me quede de vida, ¿qué estoy haciendo con él para cumplir ese propósito? Y yo siento que todos, ¿verdad?, todos los seres humanos, de alguna forma lo que queremos o lo que debemos querer es tratar de dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. ¿En qué medida? ¿En qué ámbito? ¿En qué industria? Eso, ¿verdad?, si es un impacto pequeño, un impacto grande, no importa, ¿verdad? Pero siento que todos deberíamos de empezar a buscar, ¿será que lo que estoy haciendo en mi vida está ayudando a dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. Y cuando uno se pone esa barra, yo empecé a decir, bueno, ¿y dónde lo quisiera hacer yo? ¿O dónde veo ese llamado a querer hacer la diferencia? Y ahí es donde, pues todo lo que estoy haciendo, tratando de hacer, que vaya en línea con dejar este mundo un poquito más verde y permitirle a cada vez más personas a redescubrir ese contacto con la naturaleza, los beneficios de reconectarse. Y últimamente, pues eso que se convierte en un movimiento, digamos, interno, ¿verdad? Pequeño, mucho, sean pocas pequeñas, pocas personas o muchas, de que yo estoy convencido que cuando la gente disfruta y aprecia la naturaleza, la va a querer respetar más. Y ese pues es como el fin último, digamos, ¿verdad? De lo que se espera. Y cuando Sofi me dijo que tenía ahora esta galería de arte y todo lo disruptiva, dije, pues, ¿por qué no también enseñar al mayor artista de este mundo, que es la naturaleza, ¿verdad? Y pues cuando me invitó y me abrió las puertas acá, pues yo dije, claro que sí, claro que Green Rush y cualquier lugar natural tiene muchísimo que enseñar acá y que sea una fuente de inspiración, como siempre lo ha sido. O sea, la naturaleza siempre ha sido nuestro proveedor, nuestra casa y nuestra inspiración muchas veces, nuestro maestro. A todo lo que sabemos nosotros en términos de en todas las ramas, medicina, arquitectura, todo viene, ¿verdad?, de esa inspiración en la naturaleza, así que...
Y yo creo que fue el momento perfecto porque coincidió que toda la industria creativa está girando en torno a eso. O sea, ahorita pues lo que queremos es exponer diseñadores de moda como un Eduardo Figueroa, inspirado en el lago de Atitlán. Viene un grupo de fotógrafos que va a exponer naturaleza, Katia Miranda con el tema del agua, era mucha gente como inspirados en la naturaleza que definitivamente nos causa cierta nostalgia no estar ahí, y ahorita vamos a poder regresar, pero en el tiempo que muchos no regresen, pues vamos a estar transmitiendo más que todo arte inspirado en naturaleza de Guatemala. Entonces el proyecto de Henry se alineaba perfectamente, creo que fue el pionero en esto, y ahora ya hay pues fotógrafos, diseñadores y otros artistas inspirándose en esto. Que pronto vamos a tener más actividades.
¿Cómo inicia el...? Me imagino que tú tomabas fotos por hobby y porque te gustaba, y también para compartir un poco lo que estaba sucediendo en Green Rush y lo publicabas. ¿Cómo hay alguna diferencia para lo que vas a hacer ahora, o es otra faceta de lo que estás haciendo? ¿Cuál fue esa adaptación que tuviste que hacer, o no hubo alguna?
Digamos, todo este tiempo, estos años que llevo en Green Rush, siempre me ha gustado la fotografía. Nunca he tomado cursos, nunca he hecho nada, pero siempre me ha gustado. Y ahora con los celulares es increíble, ¿verdad? Ya uno tiene una cámara que antes, ¿verdad? Hace 10, 15 años tenía que tener una cosa así, y ahora ya lo tiene uno en un celular. Y empecé a tomar fotos, y muchas de las fotos que posteamos en nuestras redes sociales, pues muchas las tomo yo, pero muchas también son de gente que llega a tomar fotos y la compartimos, ¿verdad? Porque cada quien tiene un ángulo diferente. Pero cuando Sofi me invitó, ahorita cabal en esta pandemia, pues que yo sí he estado yendo, digamos, a la naturaleza y a disfrutarme del parque solo, ¿verdad? Me hace falta esa parte de compartirlo con más personas, pero disfrutármelo solo, uno va como con otro ritmo. Y estando en esas caminatas solo, un día pues me acerqué a una hoja que estaba naciendo, y dije, voy a tomarle una foto. Y cuando me acerqué y acerqué el celular, ¿verdad? Que es una hoja que empieza enrollada y después lógicamente se va abriendo, pero cuando está todavía así enrollada, en tipo túnel, cuando uno se acerca es otro mundo allá adentro. Y entonces me agarró como la intención de tomar fotos de esos mundos internos, que lo que me gustó es que siempre uno piensa en Green Rush y ala, sí, la vista, qué lindo, ¿verdad? Como siempre se piensa en lo macro, y están los venados, y está qué grandes los árboles, y qué lindo lo verde. Pero cuando uno se empieza también a fijar en las pequeñas cositas de las cuales estamos rodeados, de la grandeza que hay en lo pequeño, y de lo conectados que estamos con lo grande y con lo pequeño, cuántos animales encuentra uno ahí, y simplemente, creo yo, el disfrutar de que hay una planta creciendo, de que hay un árbol naciendo, de que hay un bicho ahí metido, pues eso es lo que de alguna forma me encantaría compartir. Y es lo que cuando la de Sofi me dijo que viniera aquí a compartir, yo dije, pues estoy tomando estas fotos, ¿qué te parecen? Yo así como muy... y la Sofi me dijo, ala, pongamos eso en la galería. Y esos son el tipo de fotos que vamos a estar posteando de esa vida en pequeño, ¿verdad?
Pues yo agradecidísima de que esté aquí compartiendo. Ha estado en varios espacios públicos, en conferencias, en la radio con nosotros, pero ahora lo tenemos acá como parte disruptiva también. Y definitivamente es una invitación a ir a Green Rush. Nosotros estuvimos hace 2 días y fue una experiencia genial.
¿Hace 2 segmentos?
Literal, hace 2 segmentos. Y vimos cosas que hacía muchos años no veíamos. Yo vi especies de mariposas que de verdad ni siquiera sabía que existían. Así que súper honrada de tenerte acá.
No, muchas gracias por la invitación.
Y para casi para concluir, Henry, adaptarse, el evolucionar, la naturaleza evoluciona, las cosas cambian. ¿Cuál sería tu aprendizaje a raíz de todo esto, no solo pandemia, sino del parque y ahora las fotografías y publicar esto, esa evolución que ha habido?
Y esto de las fotografías no lo estoy viendo como que fue algo, bueno, sí surgió en pandemia, sí surgió a raíz de Sofi. Pero hay ciertas cosas que uno trata de planear y otras cosas que simplemente el mundo te va tirando, se va dando. Y si lo relacionamos con la naturaleza, en la naturaleza todo el tiempo todo está cambiando. Pareciera que todo está en balance, pero no está. Siempre está buscando el balance, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pasó ahorita en pandemia? Simplemente tenemos que volver nosotros como seres humanos a encontrar ese balance. Entonces, como Green Rush, pues sí, pasamos 5 meses cerrados. A raíz de eso, pues tenemos ahorita 2 proyectos que están, espero, por lanzar a raíz y alrededor de Green Rush, ¿verdad? De cómo evolucionar, de cómo adaptarse también a las nuevas limitaciones y a lo que el mercado de alguna forma necesita, porque eso es lo que creo que hay que aprender. No se trata de qué quiero lanzar yo, es qué necesita el mercado y qué valor puedo yo agregarle al mercado. Y entonces, pues si hablamos de aprendizajes durante la pandemia, es ser un poquito humilde, de que uno no tiene siempre todo bajo control. Y como dicen, ¿verdad? La mayor capacidad que tiene el ser humano es de adaptarse y que estamos en constante cambio. Y que es lo que más miedo nos da, ¿verdad? El cambio es lo que siempre estamos como...
Yo creo que humildad, resiliencia y también tener esta apertura, no ser tan rígidos como éramos. O sea, nunca había control de nada. No podemos basar nuestra seguridad en una familia, en la naturaleza, ni siquiera en nuestra salud. Pero que ahorita el tema está más vulnerable, sí. Y que estamos más abiertos a que simplemente no sabemos qué va a pasar. Entonces, creo que el COVID trajo muchas cosas positivas. Y a Green Rush definitivamente le trajo. Era esta apertura a ser más flexibles y a saberte adaptar. Y quiera que no, los espacios naturales pues ahorita son a favor de esta situación. Porque es un espacio abierto totalmente, pues.
Sí, y no hay nada en la vida que, ¿verdad? Todo este tema del COVID es muy doloroso, ¿verdad? ¿Cuánto dolor ha traído? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánta gente con hambre? Pero así es la vida, ¿verdad?
Pero o sea, también te trae cosas positivas.
Pero esa es la capacidad de uno, ¿verdad? De poder decir cómo esto negativo le puedo sacar el jugo, ¿verdad? Y así es todo el tiempo, ¿verdad? Todo lo que somos hoy nosotros es el resultado de todo lo bueno y todo lo malo, todas las decisiones correctas e incorrectas que hemos tomado durante nuestra vida. Sí. Entonces...
Lo cual, bueno, y qué mejor manera de cerrar el programa. Lo que nos trae hasta aquí es producto de nuestras acciones y entender que hay cosas que no podemos controlar y vivir con ello y aprender de eso.
Pero sí creo que nos ha hecho más responsables. Aunque es un problema global, es la consecuencia de muchas de nuestras acciones de años. Y ahorita es de tomar la responsabilidad y cada uno hacernos cargo desde nuestro metro cuadrado. ¿Qué va a pasar?
Sí, probablemente.
Y no olviden, vayan por su dosis, lo que yo llamo su dosis de verde, cuando lo necesiten, y ahí está Green Rush. ¿Dónde te pueden encontrar?
Pues en redes sociales, como Green Rush GT, ahí está en Facebook o Instagram, ahí con gusto los atendemos.
A mí me gustaría que hicieras, te lo voy a dejar libre, un último llamado, consejo, mensaje que quisieras compartir. A mí mi vida ha sido muchos años de bendición de escucharte e inspirarme por ti. Ahora creo que es una amistad muy íntima, ¿verdad? Más de apoyo y de crecimiento juntos, pero sí me gustaría que la gente te conozca a ti como ser humano, independientemente de Green Rush o de la galería. Creo que hay mucho de Henry y de Lynn que aportar.
Pues gracias. Es un honor también tenerte como amiga y creo que juntos hemos ido aprendiendo muchas cosas. Y si yo pudiera decirles algo como takeaway de lo que yo creo que aprendí en estos 42 años es estar cómodo con que es un camino bien solitario el que estamos viviendo, que todo el día estamos escribiendo nuestra historia Y creo que todos quieren escribir una historia digna que contar, digna de poder llegar a los 90 años, si es que llegamos, o a los 40, o a los 50, no importa cuáles. Ahí nos llegan a los 20, pero decir el tiempo que nos dan, qué rico esa historia que escribí, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta, pero todos los días estamos escogiendo qué capítulo vamos a empezar a escribir. Y es lo que yo invito a todos, ¿verdad? Que empiecen a pensar en eso, o sea, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Y siéntanse orgullosos de la historia que están contando. Yo personalmente, pues, estoy contento, ¿verdad? Sé que he hecho muchas cosas malas, sé que he tomado malas decisiones, pero a mí cuando me invitan a este tipo de cosas, digo, ¿por qué me están invitando? No es por el carro que tengo parqueado ahí abajo, que no tengo ni carro, ahora me muevo en moto. No es por cuánto plata tengo, es porque tengo una historia que contar. Y eso es lo que creo que todos los seres humanos, si todos estuviéramos conscientes y contentos de la historia que queremos contar sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas, este fuera un mundo mejor.
Pues muchas gracias, muchísimas gracias.
No, a ustedes.
Gracias, Sofía, gracias. Gracias, Henry, por haber estado hoy.
Pues gracias a todos los que nos acompañan y nos van a acompañar, porque este programa queda ya. Y creo que es una cápsula bastante valiosa. Y sí, me uno a tu llamado. Todos tenemos una historia increíble que contar. Y vale la pena contarla.
Así es, así que escriban en esa historia y hagan que sea maravillosa. Concluimos así este especial de fin de año. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Contamos con ustedes, claro, contamos con ustedes para el siguiente año, para estar aquí compartiendo, aprendiendo también, y que nos digan qué programas quieren que hagamos, qué temas quieren que toquemos, y con muchísimo gusto estaremos haciendo los contactos, las conexiones para poder desarrollar los temas que a ustedes más les interesen. Gracias por darnos su tiempo, por darnos ese espacio, por darnos el privilegio de contar con ustedes. Que tengan un excelente fin de año, que tengan un excelente 2021, que disfruten lo que tienen, que celebren el haber conocido y el haber tenido en sus vidas a personas tan importantes que tal vez ya no estén ahora, pero que definitivamente han dejado una gran huella en ustedes, y que ese recuerdo será honrado por cada uno de nosotros. Así que les deseo lo mejor para el 2021 y lo mejor para este 2020. Que no olviden que el objetivo de estas fiestas es compartir, estar en familia, estar con los seres queridos, estar con esos valores, con esos valores por los cuales uno actúa y uno se levanta todos los días. Muchas gracias. Muy buenas noches y nos vemos el próximo año. Así, el próximo año en Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y fue un placer compartir con ustedes estos momentos complicados, retadores, pero sobre todo de mucho, mucho aprendizaje y crecimiento. Que tengan un excelente día.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.